Herrera en COPE.
Estar informado.
Jero tiene 53 años y lleva más de 20 dedicando su vida a los demás. Nació en Carabanchel, en Madrid, un barrio obrero que en los 80 fue bastante castigado por la droga, sobre todo por la heroína. Fíjese, Jero tenía que limpiar de jeringuillas el parque que estaba cerca de casa antes de poder jugar al futbito. Pero fue otro deporte el que le cambió la vida y que le abrió las puertas al mundo: el noble arte del boxeo. Al final la vida es como un combate, y este es el sonido que deja todo atrás. Ahora un paso, otro paso, un tanteo a tu oponente, llega el primer golpe, el segundo, el tercero, logras esquivar el cuarto y mientras corre el cronómetro le buscas las cosquillas al otro, hasta que en un momento, una mínima ventaja, te tira a la lona. Pero el primer gran KO de Jero no llegó en un ring. Llegó en una cabina telefónica. Jero García, buenos días. ¿Cuánto te puede cambiar la vida un llanto como este?
A mí me la cambió entera. Bueno, yo así hago una analogía de que me cambió la luz. O sea, me cambió la luz. Yo cuando decido con mi exmujer, con la madre de Azahara, con Yoli, fue dentro de una furgoneta blanca llena de pegatinas. Cuando decidimos tenerla, a mí me cambió completamente la luz. O sea, ese abrazo de responsabilidad que los 20 años anteriores nunca tuve, me transformaron.
Déjame que viajemos un poco al pasado, a Carabanchel, a Tercio Terol y al Parque de San Isidro, a los 80. ¿Cómo es una infancia entre jeringuillas? ¿Cómo fue tu infancia?
Bueno, es una infancia dura. Estás en un territorio donde o quitas el bocadillo o te lo quitan a ti. Impera un poco la ley del más fuerte y eso hace callo. Si a eso le sumas un trastorno, pues de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15.
¿Y acabó mal?
No.
¿Tuviste que sacarle una jeringuilla de una pierna a un amigo tuyo?
Sí, y llevármelo a la casa socorro cruzando un manto de chabola, jugándonos que nos robaran hasta el reloj.
¿Y cómo ve eso un niño? Es decir, cuando ves a un amigo tuyo con una jeringuilla clavada, ¿qué piensas?
Yo pensaba que había que sacarlo y que un médico, porque es que cabía la posibilidad de que se convirtiera en un yonki.
Fíjate, un zombie,
¿no? Fíjate lo que piensa un niño de 11 años, ¿no?
¿Y tú cómo eras?
Bueno, pues yo era un trasto, era un demonio, no podía estar parado. Yo me consideraba que iba a una velocidad completamente distinta a los demás, y eso me hacía sentir miedo o sentir que algo no iba bien, ¿no?
¿Cómo era tu abuelo?
Mi abuelo para mí fue la primera persona que, no que me dio cariño, ¿no?, sino la primera persona que yo sentí que me dio cariño, ¿no? Porque a lo mejor por esa velocidad que yo llevaba, muchas veces esas caricias, eso mesar los cabellos que hacían mis padres, nunca lo vi. Pero sí vi cuando lo hacía mi abuelo.
¿Y por qué el boxeo?
Por culpa de mi abuelo. Me llevaba...
Sí, sí.
Con la música, con la banda sonora. Pues mi abuelo, cuando yo tenía 4 o 5 añitos, me llevaba a la Plaza del Pardo, donde todos los otoños, donde en todas las fiestas locales, había una velada de boxeo al aire libre.
El calzón negro en este pugil que están viendo en imágenes, Jerónimo García, esos son los datos de Jerónimo García, 73 kilos 800 gramos, debuta hoy. De momento la planta que tiene es buena.
Todavía recuerdas la planta buena el día de tu debut, año 99.
Estaba raspado, se me notaban hasta las venas de las abdominales.
Te lo he dicho, que he visto fotos tuyas y digo, ¿este tú, creo? ¿Este eres tú?
Era de película, era mi debut en León, en la sala Baroque, con televisión en directo. Qué maravilla, estaba todo, pero Alberto, estaba todo planeado para que todo saliera bien, un rival pues más blandito, porque es el debut, es televisión, yo pues bueno, tenía pinta de que venía de ser campeón de España, tenía todo, y cuando menos me lo espera, llega la adversidad, la dificultad, me sienta de culo, tío.
Directo.
No, pero en el segundo asalto le voy a meter yo con la izquierda. Yo peleaba de zurdo, le voy a meter la izquierda y me cruzo un croche derecha que me sienta de culo. Y me veo sentado de culo por primera vez. Digo, ¿pero qué es esto? El día de mi debut con la tele en directo. Lo que pasa es que, bueno, me levanté y me enfadé, pero...
Pero estuviste 4 años invicto. Pero hay una pregunta antes de que vayamos a... ¿Se pelea igual cuando no tienes para pagar el alquiler o a cuando tienes dinero para vivir?
Mira, yo siempre digo que yo peleaba por necesidad, pero por una necesidad vital. O sea, yo necesitaba tener lo que me daba el boxeo, el control de las emociones y tener objetivos. Pero en un momento determinado en mi vida yo tuve que boxear por necesidad económica. Yo hubo un momento, al principio, cuando nace Zahara, que yo no tenía dinero ni para pagar la luz. Y yo, con la mano rota, tuve que pelear una vez.
Cuéntame lo de Zahara, que me has dicho justo fuera de micrófono.
Bueno, pues vamos a ver. Yo, mis dos hijos mayores, ¿no? Se sacan entre ellos 8 años, ¿no? A Zahara nunca se constipa, porque yo no tenía ni para pagar la luz. La pobre dormía con 3 mantas allí en el pardo, que por las noches hacía -5 y -6 grados. Y ya con Iván, 8 años después, pues se constipa más porque tenía la tarifa nocturna.
14 de noviembre de 2003, te dan perdedor en un combate muy importante en Italia. Y en ese momento bajas del ring y decides que te retiras y que te divorcias.
Bueno, lo del divorcio viene un poquito más tarde.
¿Por qué?
Yo me retiro porque dudé. ¿Por qué? Porque era mi oportunidad. Yo, si hubiera ganado ese título europeo, posiblemente hubiera optado para cosas más grandes. Y tenía que empezar de nuevo. Y yo en ese momento, como entrenador, empezaba mi carrera en ascenso. Yo en esa época tenía 25 peleadores a mi cargo. Entonces yo empecé a dudar si seguía con mi carrera como boxeador o como entrenador. ¿Por qué? Porque si yo tenía profesionales a mi cargo que eran exactamente y tenían el mismo nivel que yo, ellos tienen una exigencia como peleadores que yo como entrenador le tengo que dar. Y siendo yo peleador no podía. Entonces en esa duda estuvo la decisión. Y en vez de dar un paso atrás, que es lo que normalmente se hace cuando dudas, yo di 3. Pasé del centro del ring a la esquina. Porque, Alberto, todo el mundo necesita una esquina.
¿Y por qué es tan peligrosa la duda en deportes de riesgo?
Porque te pueden matar. O sea, en deportes como puede ser alpinismo, motociclismo, automovilismo, paracaidismo, deportes de contacto, si dudas, en una curva, te pueden matar.
Estamos hablando con Jero García, campeón de boxeo, entrenador y mentor para muchos chicos y chicas, y aquí es donde quiero pararme, en la lucha contra el bullying, en el acoso escolar. Quiero conocer mejor tu historia y que la conozcan quien nos está escuchando. Y tu historia pasa también por la de otra persona, por la historia de Antonio. Uh-huh. ¿Cómo te reconoces a ti mismo como acosador y quién es Antonio?
Bueno, vamos a ver, yo, como te he comentado antes, yo tenía un trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad siendo niño y no estaba diagnosticado. O sea, yo la única forma que tenía para reafirmarme en la vida era a través de la agresividad y a través de la violencia. ¿Qué pasa? Que era mi modus operandi. ¿Qué ocurre? Que yo, desgraciadamente, dejé muchos cadáveres en el armario. Pero la vida pasa. Al final me dedico a la prevención de la violencia, a evitar la exclusión social y monto una fundación. Cuando monto una fundación, creo una campaña que se llamaba Sport versus Bullying. Se me ocurre la fantástica idea de cambiar los motes de mis boxeadores por insultos de los niños. Y entonces tiene mucha repercusión. Salimos en muchos lados, incluso me entrevistó tu padre, era cuando estaba David con él y demás. Salimos en muchos sitios. Y entonces, a las 2 semanas de hacerlo, recibo un mensaje por redes sociales, ¿no? Un compañero mío, Antonio, que quiere hablar conmigo, ¿no? Que si nos podemos tomar un café. Y, hombre, claro, no me acordaba de Antonio, Alberto, no me acordaba absolutamente. Y tomamos un café, quedamos allí en la puerta del gimnasio, nos acercamos allí al Mauricio y nos tomamos un café y me dice: mira, Jero, te tengo que decir 2 cosas. Que muchas gracias por lo que estás haciendo contra el acoso escolar y que te perdono, ¿no?
¿Te perdono?
Sí, digo, ¿que me perdonas? ¿Por qué? Entonces él me cuenta que el último año de cole, en EGB, en octavo, había un grupo de niños pues que le hacían la vida imposible, que le quitaban el dinero, le daban collejas, le insultaban, le vilipendiaban, ¿no? Pero había uno en especial, uno moreno con ojos azules, que él le tenía un miedo atroz y que él no quería ir al cole, que él muchas veces vomitaba por no ir al cole, que ese niño le hacía sentir que no valía absolutamente para nada, que era un cero a la izquierda, y decidió bajar los brazos y que en un momento determinado se subió a un quinto piso e intentó tirarse, ¿no? Y yo le digo: pero Antonio, ¿a mí para qué me cuentas esto? Me dice: es que ese niño eras tú, ¿no? Entonces, en ese mismo momento a mí se me rompe algo. lo único que hago, puedo hacer es abrazarme a él y pedirle perdón mil veces. Y me dice, no te preocupes, Jero, que ya estás perdonado. Lo único que te pido es que no cejes en el empeño de seguir con esta misión. Lógicamente, no he cejado ese empeño y ahí sigo, ¿no?
¿Y tú te has perdonado a ti mismo?
No. Ni quiero perdonarme, lo quiero recordar. Por eso me dedico a la prevención de las violencias. Creo que hay cosas que no se pueden olvidar. Creo que hay cosas que no se pueden olvidar. Y a mí ha habido dos momentos en mi vida que han tenido que ver con la prevención de las violencias. Uno es este caso, el acoso escolar, y otro es con un problema de violencia de género que fue con una boxeadora mía que yo no fui capaz de detectarlo, ¿no?
Miriam
Gutiérrez.
¿Me cuentas la historia?
Sí, bueno, pues con Miriam, pues una niña que con 18 años empieza a entrenar conmigo, que me deja un amigo mío que se quiere hacer una posición y entonces la niña pues quiere boxear. Empezamos a boxear, empezamos a entrenar. En esa época el boxeo femenino ni estaba ni se le esperaba. Y bueno, pero la niña seguía, la niña era maravillosa, sonreía. Cada vez que abría la boca, la sala se llenaba de luz, muy simpática, muy agradable. Pero en un momento dado empieza a cambiar, Alberto, empieza a cambiar. Empieza a no mirarme a la cara, empieza a tener ataques de ira, trastornos de comportamiento, trastornos de conducta. Empieza a faltar al gimnasio. Pero yo digo, es una niña, tiene 18 años, es normal. Y un día llega una pelea. Y antes de la pelea hay un pesaje 24 horas antes, ¿no? Ella se pesa en ropa interior. Se pesa la rival y se sube ella. Y la veo muy rara, muy extraña. Y veo marcas. Veo marcas que esas marcas no son de boxeo. Yo llevo 15 fracturas de nariz, 2 roturas de mano, bastantes operaciones. Y sé lo que es una costura del boxeo. Digo, ¿esas marcas de qué son? Dice, no, son de boxeo, de hacer guantes. No, a mí no me engañes, niña, esas marcas no son. En ese momento se bloquea, se paraliza y sale corriendo. Salgo yo detrás y no la encuentro. No la encuentro. Durante un par de días la intento buscar, pero no hay manera. Yo tengo mucho lío, tío. Tengo muchos peleadores, y se me olvida. Al año y medio aparece en la puerta del gimnasio con una niña en brazos.
¿Un año y medio?
Año y medio después, con una niña. Y me dice, Jero, te tengo que dar una explicación. Digo, hombre, algo me debe, creo que me la debes, ¿no? Entonces ya me cuenta que ese último año que estuvo entrenando conmigo estaba muy enamorada y se fue a vivir con su novio. Y su novio era fantástico, era maravilloso, incluso yo le conocí. Pero empezó a cambiar también. La empezó a prohibir ir al gimnasio, la empezó a prohibir vestirse de alguna manera, la encerraba, la gritaba, la empujaba. La empezó a bofetear y esos bofetones se convirtieron en puñetazos y esos puñetazos se convirtieron en una paliza en medio del salón a patadas cuando ella estaba embarazada. Ella acaba en el hospital de urgencias y lógicamente le deja. Entonces yo le digo, ¿y qué quieres hacer? Quiero boxear, pero no puedo con la niña. Digo, la niña no es un problema porque la niña ahora también es mía, también es del gimnasio. Entonces Miriam entra, la doy una comba, la pongo unas vendas y se pone a saltar. 20 años después, esa niña, se llama Miriam Gutiérrez, es campeona de España, es campeona de Europa y es campeona del mundo. Es una historia maravillosa, es una victoria labrada en la peor de las derrotas. ¿Por qué? Porque hay un fracaso, que fue el mío, que yo no fui capaz de detectar eso. Esa niña ahora es campeona del mundo y es concejala de la mujer en una de las poblaciones más importantes. Bueno, ahora es de turismo. Ha pasado de concejala de la mujer a concejala de turismo. Es maravillosa. Ella durante 4 años ha estado intentando que sus conciudadanas no pasen por lo que pasó ella. Pero yo no fui capaz de detectar esa violencia. Esa niña, en vez de ser concejala de la mujer y campeona del mundo, podía haber muerto y nos lo hubiéramos encontrado en una cuneta. Y eso no puede pasar. Entonces, por eso es la precursora de la Fundación.
Jero, has escrito Cola de lagartija, una novela de ficción, pero que tiene bastante autobiografía, entiendo. Porque habla de un chico muy inquieto, incapaz de medir sus fuerzas, al que le cuesta relacionarse y que vive una espiral destructiva hasta que se atreve a pedir ayuda. ¿Por qué este libro? Sé que lo escribiste en un momento de pandemia en el que a lo mejor no estabas pasando por un... No lo sé, ¿por qué?
Bueno, yo cuando estoy mal me voy a la lectura o a la escritura. En pandemia yo estaba bastante mal y empecé a escribir una conferencia educativa. Y la conferencia educativa se convirtió en un manual educativo. Se llama Manual de un padre desesperado. Y Manual de un padre desesperado crea un personaje que se llama Cola de Lagartija y que pide de comer. Y le dimos de comer. Y le dimos de comer durante 3 años hasta que aparece una novela que, en cierta manera, pues Cola de Lagartija tiene mucho de mí, pero tiene mucho de mis boxeadores. Fernando, que es el entrenador, tiene mucho de mí, pero también tiene mucho de mis compañeros y de entrenadores que yo he tenido. Al final, tiene el olor de que es algo educativo, pero el mensaje que yo he querido mandar, aunque hay muchos mensajes, tú lo has leído, hay muchos mensajes, son dos muy claros. Primero, que a los niños no se les pueden dejar solos. Un niño solo, un niño descarrilado puede ser muy peligroso. Y el segundo mensaje es que nosotros nos podemos caer 40 millones de veces, pero estamos obligados a levantarnos o a intentar levantarnos otras 40 millones de veces.
Me llaman también chiquitín, enano, cerdo porqui. Ellos dicen que estoy pues un poquito gordo, que soy tartamudo porque estoy en el logopeda y me pegaban puñetazos, patadas. Me estaba pegando patadas en mis partes y con las uñas me dio pues un arañazo en la nariz y me hizo sangre. Y luego me dijeron que si les contaba a alguien que ellos me habían pegado, pues me pegaban pues también al día siguiente.
Este es el testimonio de Mario, 8 años. Y mira, Jero, es posible que ahora haya en casa algún niño o alguna niña que le haya dicho a sus padres esta mañana que no podía ir al colegio porque no se encontraba bien. Y porque en realidad lo que se enfrenta allí es a una realidad para él o para ella insuperable. Y quiero que, como es posible que te esté escuchando alguno, les des un consejo.
El mejor consejo es que el silencio es el mejor cómplice de las violencias. Cualquier cosa que ocurra, hay que contarla, hay que contarla. El contarlo, el notificar, no es de chivatos, es de valientes. Y a los padres, desde aquí les digo que no se preocupen cómo va su niño al cole, que se preocupen de cómo viene y que los niños, a los niños no se los puede dejar solos. Porque nosotros, Alberto, podemos ser padres buenos, dándoles todo lo que quieran, pero ser buen padre es distinto, porque el buen padre es el que está. Y no quiere decir cantidad, quiere decir calidad.
Jero García es un tío espectacular. Te admiramos mucho. Gracias por venir a Herrera en Cope. Y le recomiendo a todo el mundo que compre este Cola de Lagartija. Un abrazo, Jero.
Muchísimas gracias, Alberto.
Un abrazo. Hayas andado el camino.